Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 120, 28º capítulo de la cuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy comenzaremos con la última jornada en la Liga Nacional. Inter Movistar más cerca del título de Liga Regular tras su victoria en Peñíscola. También ganaron Barcelona y Pozo de Murcia. Por cierto, ambos equipos clasificados para la final de la Copa del Rey. Y la jornada también confirmó la presencia de Marfil Santa Coloma en los playoffs por primera vez desde el año 2010. Pero donde la pelea está preciosa es en la zona de la octava plaza, pues Burela y Montesinos siguen su lucha encarnizada por disputar la fase final. En la tertulia hoy tendremos a un grande de nuestro deporte, a Cancho, que nos ayudará a analizar lo que pasó en la Liga, esa final también de la Copa del Rey y también la difícil situación que viven en Segovia en la segunda división. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín seguiremos nuestro periplo por la Copa de Asia. Hoy tendremos doble destino, iremos a Corea del Sur con Raúl González y también a Kuwait con Luis Fonseca. Con Javi Jurado y Álvada conoceremos toda la actualidad del fútbol sala femenino y con Fran Merino, la de la segunda división, donde hay otra vez cambio de líder. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Cebrián. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Yo mucho de pequeño. A ver, Hernández. Bueno, los que hayáis reconocido los acordes y la voz rota del líder grunge Kurt Cobain sabréis por dónde van los tiros, pero mejor os lo cuenta Molo Cebrián. ¿Cuál es la temática del día de hoy? Molo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi y compañeros de Futsal Cope. Bueno, Santi, sé que a ti te gusta mucho la música de Nirvana y a muchos oyentes de Futsal Cope. Así que, bueno, como este fin de semana se cumplieron 20 años ya sin Kurt Cobain, hemos traído para el programa de hoy algunas de las mejores canciones de Nirvana. Así que hoy ponemos un poquito de grunge a este Futsal Cope. ¡Abrazo fuerte!
Creador del grunge, referencia musical en la década de los 90, con este himno de la juventud, con este Smell Like Teen Spirit, abre hoy Kurt Cobain el capítulo 120 de Futsal Cope. Un capítulo que empezamos, como siempre, repasando los resultados de la última jornada con Javi Jurado. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi. La jornada 27, quedan 3 para el final, nos dejaba estos marcadores: Humacón de Zaragoza 3, Río Renovables 4, Hospital de Llevan Manacor 5, Montesinos Jumilla 6, El Pozo Murcia 7, Colegios Arenas 2, Peñíscola 1, Intermovistar 4, Marfil 3, Santiago 1, Magna Navarra 2, Barça 5 y Burela 2, Jaén Paraíso Interior 1. Descansó Óscar de Lugo, máximo goleador sigue siendo Dani Salgado a pesar de su lesión, que todavía mantiene 10 goles de distancia con respecto a Bruno Taffi y Matamoros, que tienen 24. Recordemos en la clasificación, Inter Movistar sigue líder 70 puntos, 8 más que el Barça, que tiene 62, 59 tiene el Pozo, 46 Marfil, 39 Ríos, 37 Magna, 36 puntos Santiago y Burela en la séptima y octava posición respectivamente, 35 puntos tiene Montesinos Jumilla noveno y a partir de aquí 23 Hospital de Llevan Manacor, 22 para Azcar de Lugo y Peñíscola, 21 para Jaén, 17 para Humacón Zaragoza y 8 puntos tiene Colegios Arenas de Gran Canaria. Recordemos, en la Copa Barça y el Pozo ha sido los que han dado el paso hacia la final, que jugarán el próximo mes de mayo.
Mira que me lleva insistiendo a mí, Perico. Tenemos que hablar con Burela. Los jugones, los que se quedaron fuera de la Copa de España, los que están peleando para no quedarse fuera de los playoffs por el título. Y yo le dije a Perico, espérate, que ya llegará el momento de Burela. Y el momento de Burela en el programa ha llegado. Perico, ¿qué tal? Muy buenas.
Saludos cordiales. Bueno, el momento de Burela realmente va a llegar en los playoffs. Sí. Ese va a ser su momento.
Sí se clasifican para los playoffs.
Que se van a clasificar, bueno. Y van a dar muchas sorpresas. Y dentro de... cuando la gente hablaba de Burela y decía... los jugones... Hay un jugón líder que tiene el sello de Segovia, del Caja Segovia, por todos los años que pasó allí, y porque es capaz de lo mejor y lo peor en un partido. O sea, tiene un talento, tiene una magia, lo tiene todo. Y ese señor es Burrito.
Sí, claro, si a algunos le decimos Francisco David Ruiz Serrato, alguno dirá, ¿quién es este chico que juega en Burela? Es Burrito, que creo que ya está además al otro lado del teléfono. Hola, Burrito, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Futsal Cope.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, aquí estamos debatiendo y llevamos un tiempo debatiendo qué va a pasar con Burela. Si después del fiasco, Burrito, de la decepción, del disgusto de quedaros fuera de la Copa de España, vais a conseguir meteros a los playoffs por el título, y en eso estáis ahora mismo, ¿no? Con un punto de ventaja sobre Montesinos, empatados a puntos en la séptima posición, la cosa sigue que arde, ¿no?, por la clasificación para la fase final.
La verdad es que sí, que estamos luchando por ello, y yo creo que la primera vuelta tuvimos una vuelta, yo creo, muy mala, fue más de adaptación que de equipo, porque nos faltaba ser un equipo, y ahora yo creo que un poco más adaptado, sobre todo los compañeros y a la liga, pues estamos intentando estar entre los 8 primeros, aunque la liga está tan igualada que es muy complicado, y el primero que falle yo que se va de los playoffs, pero hasta la última jornada yo creo que no se va a decidir.
Este fin de os tocó sufrir otra vez contra Jaén, que la verdad es que está haciendo una segunda vuelta muy buena, partido importantísimo que había que sacar adelante, sobre todo, Burrito, por lo que viene por delante este fin de semana, ¿no?
La verdad es que nos está costando más que Jaén, nos cuestan mucho los partidos de casa porque jugamos con mucha presión, porque yo creo que tomamos como un fracaso el no entrar en Copa. Uh-huh. Y jugar en casa nos está costando, la verdad que nos está costando mucho, ya se ve en la tabla de clasificación que llevamos, creo, un partido más ganado en casa y 9 fuera, que no todo el mundo gana tantos partidos fuera, excepto los grandes, y lo estamos consiguiendo nosotros.
¿Tú crees que esa presión de la que tú hablas por haberos quedado fuera de la Copa de España juega en vuestra contra, Burrito, en estas últimas jornadas respecto a Montesinos, que ya consiguió clasificarse para la Copa y que sería una fiesta para ellos meterse en los playoffs?
Hombre, yo creo que sí, que la verdad que la temporada que está haciendo Jumilla es de darle la enhorabuena, porque creo que se lo están poniendo muy complicado a todos los que estamos luchando o los que nos daban antes de empezar la liga por hecho que íbamos a entrar entre los 8 primeros. Y la verdad que es para darle la enhorabuena. Y nosotros, yo creo que nos está doliendo un poco más en casa, porque la gente nos respeta mucho, los equipos que vienen aquí a Vistalegre nos respetan mucho y se meten en media cancha, y es muy complicado a veces sacar los partidos adelante.
¿Qué es lo que habéis hecho mal, Burrito? Mirando atrás en el calendario, ¿qué hubieras cambiado si ahora pudieras decir, joder, si hubiésemos hecho esto hecho en octubre de manera distinta, si hubiéramos cambiado un poquito esto, yo creo que nos había ido mejor la temporada? ¿De qué te arrepientes que no ha hecho Burela y que os tiene ahí en esa octava posición en estas alturas del campeonato?
Hombre, más que mirar a Burela, siempre hay que mirarse a uno mismo, mirarse el ombligo y decir en qué he fallado yo. Y yo creo que es verdad que en la primera vuelta no he estado al nivel que en Burela se esperaba, ya que venir lesionado me costó mucho la adaptación. Y no creo que estuve al nivel que todo el mundo esperaba. Ahora, bueno, pues los goles no entran, pero por lo menos estoy al nivel que todo el mundo está esperando. Así que cambiar, sobre todo, sí. No es mucho cambiar. Es que no éramos un equipo, uh-huh. Éramos individualidades, que éramos grandes jugadores, pero como equipo no funcionábamos. Y yo creo que lo que nos falta es eso, es mirarnos a cada uno el ombligo y saber cada uno el rol o el trabajo que tiene que debe hacer en la pista y demostrarlo.
Le pasó, David, a Río Renovables hace unas temporadas, cuando se produjo aquel boom de fichajes, que tenían un gran equipo y todo el mundo le señalaba, ¿no? Pueden ser el equipo revelación. Y algo parecido ocurrió esta pretemporada con Burela, sobre todo con tu llegada, ¿no? Y todo el mundo decía, ¿no? ¿Cómo vamos a disfrutar con Burela? Tienen que estar arriba, y por eso quizá esa presión para un equipo, como tú dices, que no estaba muy cohesionado, ¿no? Eso sí que os ha podido pasar factura.
Yo creo que sí, que todo el mundo daba por hecho que íbamos a entrar incluso entre los 4 primeros. Uh-huh. Y que no se olviden que esta liga es muy, muy complicada, e incluso grandes, grandes equipos con muchísimo dinero se han quedado siempre hasta fuera de playoff. Entonces yo creo que es muy complicado esta liga, y cada partido es una final. y nos las tenemos que tomar como eso, que cada partido tenemos que demostrar que somos mejor que el contrario, y en la primera vuelta no lo hemos demostrado, y en la segunda hasta el final estamos aquí, pero todavía quedan tres jornadas que son muy complicadas.
Hablas tú de esas tres jornadas, hablar de finales. Vamos a mirar el calendario, Burrito. Este fin de semana, Inter Movistar Burela y Montesinos Jumilla Humacom. En este lo tenéis complicado para mantener la renta. Ahora hablamos del partido de Inter. Jornada número 29, Barcelona Luspor Montesinos y Burela Santiago Futsal, octavo contra séptimo, según está ahora la clasificación, un partido absolutamente decisivo para vosotros. Y última jornada, visitáis la Casa de Marfil, ya clasificado, casi cuarto de manera matemática, y Montesinos recibe a Río Renovables, que también va a estar ya clasificado para, en principio, para esos playoffs. ¿Quién crees que lo tiene mejor el calendario, Burrito?
La verdad es que no miro, sobre todo no hay que mirar, yo creo, a Jumilla. Más que mirar a Jumilla, tenemos que mirar a Río Renovable, uh-huh, que yo creo que podemos estar ahí luchando incluso por el quinto puesto si hacemos las cosas. Sí, ¿eh? Como la deberíamos de hacer.
Sí, nos lo acaba de contar Javi Jurado. Quinto es Ríos con 39, sexto Magna con 37, séptimo Santiago Futsal con 36, octavo Burela con 36 y noveno Montesinos con 35. De esos cinco equipos, solo uno se va a quedar sin la plaza de los playoffs por el título. Y la verdad es que está preciosa la batalla por los puestos de la fase final.
La verdad que sí, para el público está muy bonito.
Vosotros lo sufrís un poquito más, ¿no?
Lo que estamos jugando, la verdad que sufrimos un poco más los partidos, pero bueno, yo creo que, ya te decía, que el error es mirar hacia atrás y ver quién viene. Yo creo que para ser ganadores debemos mirar hacia adelante y creer en que podemos quedar quinto, que sería, que yo creo que sería lo más factible para nosotros, ya que evitaríamos a los tres grandes y contra Marfil estaría más igualado todo.
Está aquí en el estudio, sí, está aquí en el estudio Perico Sainz de Baranda. Está por línea desde COPE Santiago Mariano Raskin, que sigue la actualidad del Burela más de cerca todavía que nosotros. Hola, Mariano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Santi.
Bueno, como dice Burrito, hay que mirar hacia esa quinta posición, porque si tú miras hacia arriba en vez de hacia abajo, es difícil que te quedes fuera.
Claro, es que de los cinco que están ahí peleando por esos cuatro puestos del playoff, yo creo que todos están mirando para arriba, están todos dándose codazos, sí, para acabar quinto, sobre todo para evitar los más grandes. Y mencionabas los calendarios de Jumilla, sí, y de Burela, pero es que ni el del Santiago Futsal ni el de Magna Navarra se queda corto.
Son sencillos, ¿no?
No, 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 para nada, para nada.
Mira, yo te aseguro, he hablado con gente de Inter, de Pozo y Barça, sí, y te aseguro que al único que no quieren en cuartos sería el Burela. Uh-huh. Y eso te lo dicen. O sea, eso te lo garantizo. Al único que no queremos es al Burela. ¿Por qué? Porque es el único capaz de darte ese sorpresón. Burrito, has hablado de cuando llegaste, tu lesión. ¿Qué te costó más? ¿Quizá la lesión o quizá el cambio de una ciudad nueva, un tío del sur como tú, aunque has estado en Segovia, el cambiar el cochinillo por el pulpo? O sea, ¿no? Eso creo que afecta en un jugador y puede afectar, y ¿no? ¿Puede ser?
Sí, yo creo que es verdad que dicen que el sol da mucha alegría, sí, y tienen razón que dos meses sin ver el sol y aparte encima haciendo lo peor es ir a tu casa sin hacer el trabajo, yo creo, como lo debes de hacer, y cuando te vas mal a casa con el trabajo mal hecho, pues es un poco más duro todo, pero bueno, yo creo que hasta el más fuerte ha tenido alguna vez una racha mala y la debe superar con trabajo, y yo creo que estoy trabajando al máximo para poder darle a Burela, ya que apostó por mí en su momento, y intentar alegrar a esta gente de aquí que entrar en un playoff no es nada fácil, y hacerlo pues sería un premio sobre todo para los jugadores y para la afición, que creo que se lo merece.
Mariano, en Burela ven igual esa presión que la vemos nosotros desde el resto de España. ¿Viven también esa situación en el club de saber que como se queden fuera de los playoffs después de haberse quedado fuera de la Copa de España, va a haber dificultades, va a ser un verano complicado?
Claro, se busca sobre todo una revancha, ¿no? Porque recordemos que Burela se queda fuera en el último minuto, sí, de una forma casi incomprensible, en casa, ante Marfil, es decir, ante su afición, que estaba muy ilusionada por poder viajar a la Copa, que por entonces no se sabía que iba a ser Logroño, uh-huh, y evidentemente todo el mundo se conjuró para llegar a los playoffs. Tal es así que, si la memoria no me falla, Juanlu, llega a decir que si no se meten en playoff él renuncia. Es decir, la expectativa que había generada sobre este grupo de jugones, sobre este grupo de sí. jugadores ofensivos, era tan grande que quedarse fuera de la Copa ya fue un palo enorme, sobre todo para una zona, porque al fin y al cabo Burela no es solo Burela, sino que es toda una serie de pequeñas localidades sí. que entre todas juntan casi 50.000 habitantes, que tenían muchísimas expectativas puestas en el Burela de Fútbol Sala, claro.
Burrito, tú has dicho que han apostado mucho por ti, tú también apostaste por Burela, no hay que olvidarlo, tú has rechazado ofertas de los grandes, tú a lo mejor dices que no, ahora que nadie nos escucha, pero es la verdad. Y está el Burela ha estado a la altura de lo que tú te esperabas, esa afición, eso que cuentan, esa marea naranja, ¿es tanto como cuentan o no? ¿Estás contento?
La verdad que sí, que contento estoy, más que rechazar o no rechazar, yo creo que vine a un proyecto que la verdad que firmé por un proyecto de 3 años. Que claro, que un equipo no se hace en un año, yo creo que es a largo plazo, y yo creo que el año que viene podremos dar más alegrías que este año a este club, ya que yo creo que estaremos más adaptados y estaremos más bien metidos en la categoría.
Pero tú eres feliz, Burrito, eso es lo que yo quiero. Hace falta que te llevemos el sol ahí. No, tú pide, o sea, eso seguro, la marea naranja, que seguro que te lo pone.
Con pulpo, mejillones y demás, debe ser muy feliz.
Para ser feliz, sobre todo, son los resultados. Y sí. al no tener los resultados y no estar satisfecho con el trabajo que he hecho, pues la verdad que sí, que es complicado ser feliz. Pero bueno, con el trabajo yo creo que estaré feliz aquí y intentaré hacer feliz a mucha gente que apostó por mí.
De los de arriba, Burrito, ¿cómo ves la batalla? Tenéis Inter-Movistar este fin de semana en el Caja Madrid de Alcalá de Henares. El equipo, desde luego, ha hecho una liga sensacional. Le faltaba ganar a los grandes, en este caso al Barça. Lo hizo en la Copa de España. Le faltaba volver a los títulos. Consiguió el título en Logroño. ¿Cómo ves a este Inter desde la distancia que te dan los kilómetros hasta Burela?
Hombre, la verdad que esto todo lo tiene la racha positiva de un equipo que al ganar yo creo que es todo más sencillo. Uh-huh. Ya nos pasó a nosotros en Segovia que fuimos capaces de ganar casi 13 partidos, yo creo, de Liga,
sí.
incluso eliminando en Copa Interview, pero yo creo que más que eso es la unión de un grupo que aunque no tengan tantos jugadores de tanto nombre, al final el grupo yo creo que hace mucho. Y yo creo que en ese momento Interview está en un momento imparable, aunque ahora pues ya lo cogemos ganado, que ha ganado la liga regular y, sí. y creo que podemos ganar el partido en Alcalá. Ya lo hicimos en Murcia y nadie daba un duro por nosotros y ganamos.
Aquella racha de 13 con Caja Segovia, un Caja Segovia que atraviesa grandes dificultades ahora en la segunda división, un Caja Segovia que ahora se llama Futsal Segovia y del que también quería preguntarte, Burrito, ¿cómo vives la situación de lo que está ocurriendo en Segovia desde la distancia?
La verdad que es un poco duro. Hablo con José Luis Montero, con Pepe Lu, mucho sí. porque ya que él fue el que me llevó a Segovia y apostó por mí para que jugara en primera, tanto él como Miguel Rodrigo. Y hablo mucho con él y la verdad que duele que un club tan grande como ha sido Segovia esté en estos momentos, yo creo, casi de mal. Sobre todo por la afición que la afición yo creo que da mucho a este Caja Segovia y claro, al final cuando las cosas no van bien en un club, la misma afición recae y no asistirá mucho al pabellón. Pero bueno, mandar mucha fuerza y que ojalá vuelvan a primera, que es el lugar donde se merece esa ciudad.
Burrito, pues mucha suerte para ese partido ante Inter Movistar este fin de semana. Es el gran partido de la jornada. Energy TV a partir de la 1:00 p.m. Inter Movistar Burela Pescado Rubén. Burela con otros 4 equipos jugándose esos 4 puestos que dan el pase a los playoffs por el título. Nosotros, egoístamente digo, queremos ver a Burela en los playoffs. Nos quedamos con ganas de verles en la Copa de España, pero esto no quiere decir nada y deseamos igual de suerte a todos los equipos que están inmersos en la pelea y que estamos seguros de que te quedan por hacer grandes cosas allí en Burela. Burrito, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias y un abrazo a todos.
Bueno, es David Ruiz, es la estrella de Burela en ese equipo con Mimi, con Isi, con Hugo, con Matamoros, en ese pedazo de equipo de jugones, de jugadores ofensivos, como dice Mariano. que a los que les está pesando, Mariano, las esperanzas que habían puestas en ellos, ¿no? Las expectativas que había puestas en ellos.
Y mucho, y mucho. Evidentemente, con el bloque que acabas de mencionar, lo que da la impresión es que había muchísimo general, pero poco currito, poco soldado, ¿no? Ha tenido sobre todo problemas en la retaguardia a nivel defensivo y han tardado un montón en comenzar a encajar uno con el otro, ya no solo para ir para adelante, que la calidad individual evidentemente influye mucho, sino sobre todo para evitar los goles, que ha sido principalmente el gran factor de Burela.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre con Burela y con Santiago Futsal. Ahora mismo los dos metidos en los play-offs por el título. ¿Algo que quieras contarnos de Santiago, Mariano?
No, en Santiago aquí lo que arrasan son las lesiones. De hecho, hoy entraba Mario Costa por la mañana al quirófano por tercera vez para retocar un poco la plastia. Y luego están los grandes problemas económicos, que uno se pensaba que Burela no iba a tenerlos y también los tiene.
Los tiene en el momento en que no ganas. Cuando no se gana, la empresa no quiere ir con alguien que pierde. Eso ya, así como lo oyes. Entonces, si tú ganas, si tú te metes en playoff, si tú ves un pabellón lleno, si tú ves, pues la empresa va a aportar ahí, craca. Pero si empiezas a perder, pues claro.
A veces, Peri, ganando, ¿no? Como le pasaba a Segovia.
Porque luego, si es que ya luego nos llevamos comisiones y nos llevamos cosas, y claro, y para eso estamos nosotros, para denunciar la verdad.
Y Azcar Lugo, Mariano, el tercer equipo gallego en Discordia, objetivo cumplido, ¿no? Deberes hechos y objetivo cumplido.
Exactamente. Para el Azcar la temporada ya está más que cubierta, también han tenido muchísimos problemas. Lo siguen teniendo de cara a futuro, pero evidentemente con el colchón, sabedores de que la próxima temporada, de no pasar nada extraño, estarán en la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Mariano, un abrazo fuerte, amigo.
Un placer.
Vamos con la tertulia. Era yo jovencito y a la gente que intentábamos tocar la guitarra siempre te enseñaban con los acordes estos de Came Ciudad, que no era muy difícil y que tenías que mover un poco los dedos. Me estoy haciendo mayor, Perico.
Pues yo lo hacía con el patio de mi casa, eso es lo que te enseñaban.
De las veces que éramos un poco más alternativos. Territorio de tertulia ya en Futsal Cope, y vamos a empezar por el tema que menos nos gusta. Y me llevo insistiendo, Perico, durante la semana, tenemos que hablar de lo que está pasando en Segovia. Vamos a hablar de lo que está pasando en Segovia, y lo vamos a hacer con todo el respeto y con todo el cariño del mundo, porque nosotros queremos mucho a ese club y yo creo que la gente del fútbol sala quiere mucho a ese club. Está ya al otro lado del teléfono José Rodríguez, nuestro compañero de COPE Segovia. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos de la manera más... Esto es muy complicado, ¿no?, cuando hay sentimiento de por medio, pero de la manera, José, más aséptica posible, ¿cuál es la situación ahora mismo de Futsal Segovia?
Bueno, pues ahora mismo es la de un equipo sin entrenador, un equipo que el sábado pasado sufrió la dimisión de David Zamorano justo al término del partido contra el Pozo Ciudad de Murcia, y en una situación complicada, porque precisamente ese partido también dejó a Segovia Futsal sin prácticamente opciones de entrar en el playoff de ascenso a segunda, con dos jornadas por delante, con un horizonte un poquito nublado, vamos a decirlo así, y en una temporada que, como tú decías, Santi, no está siendo nada positiva.
En cuanto a la polémica, la salida de David Zamorano, esa filtración de David de que se había marchado antes de que el club lo hiciese oficial, luego el comunicado de Futsal Segovia poniendo los puntos sobre las íes a David Zamorano, tu valoración, José, que lo vives desde allí, desde cerca, personal, ¿cuál es de lo que ha ocurrido con todo esto?
Sí, la verdad es que no es una salida demasiado bonita, pero lo cierto es que parece que ambas partes tienen un poquito, ¿no?, de culpa en el asunto, porque lo que comentabas, David Zamorano se marchó el sábado repentinamente, pero es cierto que a poco nos extrañó que no acabara la temporada, porque sí, la relación ya con el club no era buena en las últimas semanas y se había hecho patente. Al final David Zamorano dice, el club sale al paso el martes, sale al paso de esa dimisión, explicando esos puntos quizá de fricción. El más importante es una gira provincial que ha realizado Segovia Futsal en las últimas semanas.
Sí.
organizada por la Diputación, también ahí entra en juego pues el tema de subvenciones, estás un poquito obligado, al final si recibes el dinero no te queda otro remedio. David Zamorano se quejaba de que eso había influido demasiado negativamente en el aspecto, en la preparación deportiva. El club alegaba que David Zamorano no había acudido de las cuatro últimas sesiones, de las cinco que ha celebrado Caja Segovia, Segovia Futsal, perdón, mira cómo nos tira la memoria, lo que había celebrado en los pueblos. David Zamorano no había acudido a las cuatro, la última ni siquiera había avisado de que no iba a acudir, y otro tipo de trapos sucios que al final se sacaron a la luz y que no han dejado para nada la salida de David Zamorano. No ha sido nada buena desde Segovia Futsal.
Bueno, pues qué pena, ¿no? Todo lo que está ocurriendo con un club histórico que acarició, que fue el único que le plantó cara a los tres grandes en las últimas temporadas y que nos hizo disfrutar tanto de nuestro deporte. Perico.
Yo tengo una pregunta. ¿Por qué se fue Pepelu? Es decir, la clave a mí, los de Segovia Futsal, muy bien, me mandan tweets, me dicen, Pedro, no te preocupes que haremos comunicado de David. Si es que a mí lo de David, pues sinceramente, no creo que eso sea importante.
Sí.
¿Por qué se fue Pepelu?
Pero al final, él mismo en una rueda de prensa explicó sus motivos. El objetivo suyo era, a partir de ahora, ganarse la vida en el fútbol sala, según dijo él, después de casi 20 años en Segovia Futsal. Fue una despedida, pues, coincido con Pedro, un poquito, dejó un poquito confuso a todos porque que se produzca a mitad de temporada, cuando se podía haber producido al principio, cuando él dijo que había rechazado alguna oferta,
sí, Inter,
o podía haberse producido al final, o sea...
Sí.
En mitad de la temporada deja pues cabos sueltos que no dejan situación de normalidad, no se activa
Ahí está la polémica, ahí es donde tendríamos que estar. Ahí en Segovia tendríais que preguntarnos si la clave es Pepelu, ¿por qué se va? ¿Qué es lo que pasa? Y luego tendríais que preguntar, oye, ¿y dónde está el dinero de Tobe? Pues con Tobe se hizo caja, ¿no? En su día. ¿No?
Con
Matías se hizo caja, digo yo. O sea, si sois el club que más habéis vendido, con Nano, tú fíjate, con Lin, si sois el club que más habéis vendido, esto es sumas y restas. O sea, sumas, restas, y luego ya multiplicas. Pero ahí habrá un dinero, y luego tenéis a la Diputación con vosotros, tenéis a la provincia con vosotros. Incluso le queríais quitar los blancos de rueda al Valladolid. O sea, si es que teníais patrocinadores para aburrir.
Esto se lo estaría diciendo a José, que no es el presidente.
No, ya, perdón.
Segovia, que es nuestro compañero de Cope Segovia. Pero son las preguntas, José, que aquí lanza Perico al aire y que lanza mucha gente al aire, ¿no? ¿Qué ha pasado con todo eso, no?
Claro, en ese caso, también ahora, en estas últimas semanas, en estos últimos meses, que con la llegada de Pedro Fernández también al área de directiva del club, un paso adelante también de Álvaro Fernández, Pedro Fernández precisamente en esa rueda de prensa lamentaba que el nuevo mensaje del nuevo club no está calando en la afición, no está enganchando a Segovia, y pues quizá en muchos casos también sea porque se está vendiendo a lo mejor un nuevo club, pero se percibe que al final es una continuidad de Caja Segovia, y por ahí también pueden ir los tíos, porque la gente, pues, los problemas que había antes también los vea, y ahora al final los éxitos les has perdido.
Bueno, pues es la situación de lo que está ocurriendo en Futsal Segovia. Nosotros, lógicamente, les seguiremos dedicando minutos, incluso hablaremos con los protagonistas. Hoy no quería que esto se convirtiera en un tú me dices y yo te digo, y entonces queríamos analizarlo un poco de manera objetiva y con gente que sabe y que le importa lo que está ocurriendo allí en Segovia. Gracias, José, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Nos escucha Cancho también al otro lado del teléfono y es nuestro invitado de excepción para la tertulia. Hola, Cancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues bueno, triste, un poco triste con eso de Segovia.
Ya me imagino. ¿Cómo lo vives tú, Cancho?
Hombre, lo vivo un poco en la lejanía porque son temas que a veces no me cogen de cerca, que tampoco tengo información como para poder opinar. Sí tengo mucho sentimiento porque, como sabes, jugué 2 años en Caja Segovia y luego ha sido el animador de la liga en estos últimos años. Pero yo estoy con Pedro, y a mí me preocupa más la salida de Pepelu, que Pepelu es el alma, ha sido un poco el eje sobre el que ha girado el Caja Segovia o el Segovia ahora en estos últimos años, que la de David Zamorano, y con el que tengo una buena relación, y además estuvimos hablando en Logroño sobre las dificultades que estaba pasando pensando en... Pero bueno, eso al final es un cambio de entrenador, pues motivos económicos, bueno...
Sí, una vez que se marcha a Pepe Lu, que lleva allí 20 años, sí. ¿Por qué no se va a ir David, no? Eso ya, claro, como dice Perico, es pecata minuta en este caso, ¿no?
Eso es, entonces yo creo que lo de Pepe Lu, que es el eje, es decir, que es quien ha fichado, quien ha movido, quien ha organizado deportivamente el equipo, pues su salida a partir de ahí para arrastrar en una espiral que a mí me preocupa mucho, ¿eh? Porque hay muchos casos en el fútbol sala de equipos punteros, pioneros, campeones de liga que han desaparecido y luego nunca más se ha vuelto a saber de ellos. Entonces es muy, muy problemático porque es una ciudad que tiene una tradición de fútbol sala de 25 años.
Bueno, a Pepe Lu le tendremos en los estudios de COPE Madrid en las próximas semanas, ya no solo para hablar de esto, sino para hablar de fútbol sala, que es una persona que podría estar hablando horas de todo lo que sabe, de todos los jugadores que ha descubierto. Perico me lo dice mucho, a este también le descubrió Pepe Lu, y a este también le descubrió Pepe Lu.
Sí, 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 sí.
Y le tendremos aquí con nosotros. Ahora estaba todo como demasiado caliente y ya digo que no quería yo convertir esto en algo parecido a los programas estos basura que hay por la noche, pues a nosotros lo que nos gusta es el fútbol sala. Cancho, vaya lío que hay ahí por la octava plaza, ¿eh? Madre mía, o más bien por la novena, ¿no? Porque quinto, sexto, séptimo y octavo, con Montesinos que va noveno, metidos ahí, cuatro puestos para cinco equipos, ¿no?
Sí, hay que poner un semáforo, semáforo porque se está montando un lío. Bueno, sí, la verdad es que eso es lo que hace atractiva la competición, una competición como la nuestra, en la que no hay muchos premios europeos, pues tienes que buscar alicientes, porque si no la liga, fíjate, cada un campeón ya desde hace varias jornadas.
Sí, eso, Inter casi, no es matemático, pero Inter prácticamente campeón. Barça, bueno, peleará todavía con el Pozo por esa segunda plaza. Marfil ya muy lejos, matemáticamente esta jornada clasificado también para los playoffs. Y luego el lío, Ríos, Magna, Santiago, Burela y Montesinos, porque por abajo Gran Canaria está descendido a la segunda división, no han podido conseguirlo esta temporada, por lo tanto Humacón, Jaén, Peñíscola, Azcar y Llevan Manacor están muy tranquilos, o sea que nos quedan estas tres jornadas, eso, ¿no? Que no es pecata minuta, que no es poca cosa, Cancho, ¿quién se va a meter en los playoffs? Sobre todo después de que Burela se quedase fuera, ¿no? En la Copa de España.
Hombre, Burela tiene el hándicap de que la otra vez lo tuvo en su mano, se quedó acorralado, o sea, aquel último partido en el que tenía que ganar en casa, que iba ganando 4-1,
sí.
y le remontó Marfil, y eso te deja secuela cuando además, bueno, ves que el calendario pues es el mismo, pero cambiada el orden, tiene que ir el sábado a la pista de Inter, que no es una pista para puntuar. Es decir, yo creo que por antecedentes y por calendario, Burela es el que más tiene que forzar para entrar. Creo que Ríos ha hecho muy bien los papeles la semana pasada, ganando en Zaragoza, que era una pista que le venía los puntos. Luego tiene que jugar con Navarra en ese derbi, que yo entiendo que si los dos les hace falta los puntos, pues
sí. A lo mejor
serán,
reparto,
inteligentes,
¿no?
Serán inteligentes.
Es difícil que haya un reparto amistoso, pero a lo mejor hay reparto.
Sí, hay un reparto de enemigos, pero se lo reparten, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pero está muy complicado. Aquí cualquiera que falle, fíjate, Jumilla, que parecía un equipo absolutamente ya desinflado después de su fracaso en la Copa,
sí.
Pues ha vuelto a enganchar. Así que está muy bonita, la verdad es que muy bonita, y yo particularmente no me atrevo a hacer ningún tipo.
Hombre, te iba a preguntar por eso. Si tuvieses que apostar tu pasta, ¿cuál dirías que se queda fuera? Pues si no te quieres mojar, Cancho, pues no.
Yo sí me mojo, sí, como es gratis. Pues yo creo que se va a quedar Jumilla fuera. Yo creo. Pero ya te digo, probablemente me equivoqué, porque sí. Cualquier resultado sorpresa, cualquier zarpazo que dé alguno en un campo en el que no lo esperan, pues se podría. Es que yo creo que Juanlu, con el equipo que tiene y sí. con ese varapalo, tienen que apretar, porque la directiva ha hecho una apuesta muy muy importante este año en ello. Entonces ellos, muchos quieren renovar, muchos quieren pues puedan tener esa carrera de internacionalidad o de posible internacionalidad, y no pueden tener un fracaso de no meterse entre los otros primeros, que yo creo que un equipo como Burela es un fracaso. Jumilla no sería un fracaso.
Perico.
No, me da rabia, estoy de acuerdo con él. Es que,
no puedes meter con Cancho.
No me puedo meter con Cancho, sí, es que yo creo que va a ser Jumilla el que se quede fuera, y además no lo debe al aficionado, no lo debe, porque él se clasificó a la Copa, se clasificó y fue una excepción en la Copa, hay que decirlo. Y mira que alabo todo lo que han hecho, pero clasificarte para la Copa, para luego hacer eso, queremos espectáculo. Yo como espectador quiero espectáculo y lo demando, y si no, quiero la hoja de reclamaciones, y como no me ha gustado, pues prefiero a Burela.
¿Prefieres que se meta Burela? O cualquiera de los otros,
bueno,
que están metidos en la pelea, ¿no? Ríos, Magna, Santiago y Burela. Bueno, pues veremos qué es lo que pasa en estas últimas tres jornadas. Con ese partido, nos decía ahora Burrito, Cancho, joder, si el Inter ya tiene casi el título, que nos dejen, que estén tranquilos, relajados, ese partido no se puede estar relajado, ¿no? Puro espectáculo, y ojo, porque puede ser la previa de lo que se puede vivir luego en los playoffs.
Sí, sí, verá, ese puede ser un primero contra octavo. Mira, es imposible que Inter se relaje, primero porque el ser líder te obliga mucho, segundo porque afortunadamente están metiendo 3.500 personas todos los viernes, sí. Este caso será sábado, en el pabellón sería un fraude para ellos, sí. Y luego que en un equipo en el que está Ricardinho es muy difícil que se relaje.
Sí. Ojo, Cancho, porque también me he dado cuenta, y no solo Inter justo no es el ejemplo, pero sí puede ser Burela o Jumilla, que cuando el partido que es televisado, o sea, sí, los jugadores que normalmente no conocemos y que dan como un punto más, ¿eh? Y eso se nota, o sea, saben que le está viendo toda España, saben que es el momento de lucirse, saben que, oye, si nunca has visto a Burela, es el momento de verlo contra un... Y a lo mejor en eso sí que Burela puede dar, aparte de todo lo que tiene, la presión y tal, pero cuando hay televisión tú no lo... Vamos, yo lo noto, ¿sabes?
No,
que...
En los dos aspectos, pero en los dos, porque sí que es verdad que el gol de Matamoros en Pamplona es una obra de arte, ¿no? Y sí es verdad que yo veo que hago todos los partidos y lo veo, sí, hay jugadores que se crecen, pero también está el efecto contrario, ¿eh? Por ejemplo, te cuento el día de Tomás, el brasileño que fichó el Jevan Manacor, sí, pues hizo el día de Zaragoza hizo el peor partido. Yo le decía luego a Tomás de Dios, y esto, me había dicho antes en la previa que era muy bueno y que era un jugador inteligente, dijo, mira, por la televisión, había llamado a Brasil, que le iban a ver, y ha intentado hacer cosas que no hace habitualmente. Se ha ido a regatear fuera de su zona.
Entonces,
es verdad que la televisión mediatiza. Para bien o para mal, la televisión mediatiza a muchos jugadores.
Quiero preguntarte también, Cancho, por la Copa de Asia. Tienes tú unos cuantos amigos ahí. Enseguida vamos a viajar hasta Corea del Sur para hablar con Raúl. Vamos a quedarnos aquí en España para hablar con Luis, porque andan por aquí los kuwaitís. Todo el mundo, Cancho, le tira encima la presión a la Irán de Candelas. Todo el mundo. De momento Candelas hace el sueco, ya sabes cómo es Candelas, el iraní, ¿eh?
Qué raro.
No, pero incluso imaginas. Miguel, ¿no? Que su Japón es una de las principales potencias. Nos dijo aquí el otro día que, bueno, que están en renovación, que es un equipo ahora sin tanta experiencia, que les falta el mejor de todos, que Irán es el favorito.
Son muy listos porque la manera, hombre, es que Irán es el favorito, es un fijo en el que más torneos ha ganado, es un fijo en todos los mundiales, es un equipo además que mezcla la individualidad ahora con Candelas, con el juego táctico, pero yo es que Rodrigo, soy muy de Rodrigo, sí, no lo puedo evitar, es que le veo trabajar, le veo cómo maneja la base, cómo maneja todo lo que es la federación, hasta los pequeños detalles, sí, y a mí me encantaría que fuera, sin ofender a los demás, pero me encantaría que fuera Irán a Japón a final.
Claro, en principio, Cancho, si todo va normal, es decir, que Japón gana su grupo e Irán también, se verán en semis. Habría que hacer un poco de tocomocho, como decimos aquí en España, y quedar uno de los dos segundos para que pueda verse esa final, ¿no? Ese Irán-Japón.
Ya lo hará, Miguel. Sí. Que Miguel esa cosa la maneja bien y con cara de bueno. Esa
ya
cara
lo realizarán, ¿no? De alguna manera. Sí.
Un tío que ha sido capaz de meter el balón de fútbol sala, un poco así con espumillón, sí, como nos contaba, en todos los colegios de Japón.
Sí, verdad, sí.
O sea, pues es capaz de todo.
Sí,
o sea.
Y abrir la portada cuando fichó al jugador de fútbol 11, que era el capitán, sí, cuando lo metió para el Mundial, abrió las portadas de los periódicos nacionales en Japón, sí, sí, con la noticia. Es decir, que eso a nivel de marketing es extraordinario. Y eso es labor de Miguel.
Y del resto, bueno, pues Raúl con Corea, Luis con Kuwait, lo está haciendo muy bien. Otro que habla, lo decíamos el otro día, no es que hable chino, hablará kuwaití, pero ojo, lo que sabe Luis Fonseca. Y más en este tipo de torneos, Cancho, ¿eh?
Luis, te decís antes de Pepelu. Pepelu y Luis Fonseca son los descubridores de talentos más grandes que tiene este país. Luego a Luis se le va la cabeza, como lo sabemos todos, sí, tiene varios cables. No, tiene uno sin pelar. Sí,
es un viejo
pelar,
pirata.
Ahora le mandamos saludos a los de vosotros, que vamos a hablar con él.
Es un viejo pirata.
Pero tiene un talento especial para ver chavales, para motivar a la gente. Lo que pasa es que luego la dirección de partido, cuando se le complica, pues ese único cable que tiene, pero es un trabajador también y un enfermo del fútbol sala.
Lo de duda, Cancho, con los árbitros no es nada comparado con Luis. O sea, seamos claros, yo lo de duda es de infantil, con los árbitros al lado de Luis.
Otro estilo, ¿no? Yo creo, otro estilo, ¿no?
La federación, como anécdota, y la liga dicen que cuando se trasladan de local tienen que pedir un trailer para el expediente de Fonseca, que tiene tantos años, creo que ha sido 70 o 80 partidos, tuvo una sanción además de una borrada, acordaros que puso la zancadilla un jugador cuando iba a entrar en el campo, él solo es un show, ¿no?
Pero, bueno, pues ahí en Kuwait, la verdad es que está muy contento con él y que está haciendo un trabajo muy bueno, sí. Yo se lo digo siempre a los españoles por el mundo que entrevistamos, Cancho, digo, les enseñáis a los de fuera y luego vienen y nos intentan ganar. Como está haciendo Tino allí en Rusia, pues estas cosas...
Pues es que hay muchísimos, claro. Pues ¿por qué? Porque el fútbol sala aquí en España se ordenó, o sea, no es que aquí florezcan los entrenadores buenos, sino que hace 20 años o 25 cuando empezó la liga se ordenó el colegio de entrenadores, hicieron cursos, es decir, y todo eso al cabo del tiempo pues ha florecido y ahora es lo que hay. Tiene su riesgo, ¿eh? Es decir, que creo que además estamos creando demasiados autómatas demasiados soviéticos, como yo digo, de entrenadores.
Exportamos talento y luego a veces se nos vuelve en contra, claro, ese talento que exportamos, claro. ¿No? Así que,
estamos a la vanguardia.
Vamos a ver si hablamos con Luis Fonseca y con Raúl González para ver cómo preparan esa Copa de Asia. Cancho, que te escuchamos el sábado a la una en el partidazo.
Sí, señor, y luego y el siguiente partido, fíjate la que hay hoy. El Pozo Inter,
pues fíjate.
Revancha de la Copa, que es la semana además en la que va a salir la sanción de Duda.
Sí. Que por cierto, que manda narices, ¿eh? Que no sé qué están revisando, no lo termino de tener muy claro.
Sí, hay varias cosas, ya lo hablamos la semana que salga, sí. Porque al ser un expediente grave pasa el disciplinario.
Sí, y la burocracia de España.
Sí, la burocracia de la Federación, pero yo decía, vaya lío que vais a montar por el partido, porque va a salir en esa semana y la multa económica que se pondrá también. Es decir, va a estar calentito. Sí.
Y no te he preguntado por los finalistas de la Copa del Rey, lo esperado, ¿no? Humacom y Ríos fuera y otro Barça-Pozo.
Está claro, desde que hubo el cruce de Barça-Inter se sabía que el que ganara ese partido iba a jugar con él. Hay mucha diferencia entre los tres y los demás, hay muchísima. Este año creo que el que más de todos.
Yo creo, y esto lo hablamos ya la semana pasada, que joder, con lo bonito que es el formato de la Copa de España, dispuestos a todo tipo de sorpresas en los cruces, a lo mejor lo de la Copa del Rey, del formato de ida y vuelta, a lo mejor habría que echar un vistazo ahí, ¿eh? Habría que dar una vueltecita, porque al final, Cancho, si no es Barça-Inter, es Pozo-Inter, y si no es Barça-Pozo.
Yo creo que no tiene ni la cuarta parte de atractivo para ni para los medios ni para los aficionados que lo que tiene la Copa de Logroño.
3 de mayo en Bilbao, la gran final por el título de la Copa del Rey. Gracias, Cancho, un abrazo fuerte.
Oye, un abrazo para vosotros. Chao. Gracias.
Perico, algo más que añadir antes de marcharte a bailar con Óscar.
Pues, como no hay un pressing cope, pues
sí, no puedes decirlo de
homenaje
al último guerrero.
Al último guerrero. Yo era muy de los sacamantecas,
sí.
De los hermanos, pero bueno, oye, nuestra condolencia al último guerrero y a nuestra generación EGB.
Jimmy Stacadugan, Demolition Man y toda, el hombre de millones de dólares y toda aquella gente. Hoy, a los 54 años ha fallecido el poseedor del baile de San Vito. Un abrazo, Perico.
Chao.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Futsaleros por el mundo en Futsal Cope, hoy doble ración, Teresa Sendín. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Es que hemos hecho las cuentas y hemos dicho, si queremos hablar con todos antes de que empiece el torneo, hay que hablar hoy con dos. Y hoy, ¿quién nos espera al otro lado del teléfono?
Pues tenemos el 10 privado que echa humo con las dos visitas, como dices, y nos vamos primero a Corea del Sur, aquí que está cerquita.
Sí. ¿Corea está preparando el torneo en Corea o también se ha marchado por ahí?
Creo que están en Corea.
Bueno, pues pregúntaselo si no a su seleccionador.
Eso te iba a decir, que vamos a hablar con Raúl González, el seleccionador de Corea del Sur, que está allí después de ocupar varios cargos en la Federación de Castilla y León y ser uno de los nombres propios del fútbol sala en Salamanca con Sol Fuerza. Uh-huh. Así que creo que ya nos escucha. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo lleváis la Copa de Asia?
Bueno, pues ya llevamos nueve días entrenando aquí en el centro de entrenamiento de la federación.
O sea, ¿os habéis quedado ahí, Raúl? Vosotros no os habéis ido de gira por Europa, ni habéis venido a visitarnos a España, ni nada de eso, como han hecho otros colegas, ¿no? Españoles que están preparando el torneo.
Pues no, la propuesta estaba, si no de irnos a Europa, por lo menos sí buscar equipos por aquí, por Asia, que tuvieran un nivel mayor de lo que podemos encontrar en Corea.
Sí.
Pero la Federación de Fútbol no nos lo ha permitido, así que nos hemos tenido que quedar.
Ha dicho que con lo que está cayendo por ahí fuera, que os quedéis en casa, ¿no, Raúl?
Bueno, ya sabes, al final dependemos del fútbol, claro. Y para ciertas cosas, pues ya.
Para unas cosas es bueno, pero para muchas otras es malo, desde luego que sí.
La mayoría, bueno, con muchas reservas.
Bueno, ¿y qué objetivos habéis marcado para esta competición?
Bueno, aquí nosotros estamos muy al principio de todo todavía, entonces nosotros, por ejemplo, en el ranking seríamos los últimos de los que participamos.
Sí.
Y el objetivo, evidentemente, es mejorar, conseguir que el equipo sea más competitivo, porque los jugadores condiciones tienen, y a partir de ahí, pues eso, mejorar en todos los aspectos, sobre todo tácticos y de competición, y luego ya pues lo que seamos capaces de hacer.
Y además creo que es que debutáis con Japón.
Pues sí, además con Japón, no había otro más alto. Y luego, bueno, las rivalidades regionales que hay por aquí, con sí. todos los sitios, que también son, es otro condicionante, claro.
Tenéis grupo D, Japón, Kirguistán, Uzbekistán y Corea del Sur. Bueno, la verdad es que como tú dices, Raúl, para vosotros que estáis peleando por formar el fútbol sala, por hacer crecer el fútbol sala, no había grupo fácil, ¿no?
No, hombre, está claro que nosotros en principio miramos a todos hacia arriba. Lo que, bueno, yo sí por un lado estoy contento es porque eso nos va a permitir dar la verdadera medida de lo que podemos hacer. Está claro que nosotros progresaremos jugando con los buenos y en este caso pues nos ha tocado un grupo de bastante nivel y yo por un lado pues me alegro porque eso nos obligará a todo lo que sabemos hacer a hacerlo al máximo.
Dame una final. Estamos preguntando a todos los seleccionadores la final que creen que ellos que va a pasar y dame un ganador.
Pues yo esta vez es complicado. Yo veo a Irán. Irán creo que está en el momento de madurez para conseguirlo. Por ahí estará. Tampoco sé muy bien cómo van los cruces.
Pues no sé en si principio, Raúl, si Japón es líder del grupo D, como se espera, y si Irán en este caso es líder del grupo B, se enfrentarían en semifinales. Nos decía ahora Cancho, que hemos estado hablando con él, Raúl, que algo se inventarán Miguel y Candelas para no coincidir en semis.
No sé yo si el dominio de ellos llegará
tan lejos, ¿no?
No sé si llegará tan lejos, pero yo en principio veo a Irán por eso, porque está en el punto exacto en el que un equipo con esa calidad puede aspirar a todo y debe de estar ahí.
Mira, en el grupo A, en el del anfitrión Vietnam, que está dirigido por el otro español, por Bruno García, está Kuwait. Los kuwaitíes sí que han venido a España a prepararse. Nos escucha ya también el seleccionador de Kuwait, Luis Fonseca. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Aquí estamos, en Jumilla.
Pues bien, ¿no? Ahí estoy muy bien.
Sí, la verdad que no me puedo quejar, sinceramente.
Nos dice Raúl que ellos lo han intentado con Corea, Luis, venirse para Europa, para España, pero no se lo ha concedido la Federación de Fútbol, se han quedado preparándolo en Corea del Sur. ¿Qué le dice el seleccionador de Kuwait al de Corea del Sur? ¿A cuántos días? ¿A 21 días de que arranque la Copa de Asia de Vietnam?
Primero saludarle. Hola, Raúl, ¿qué tal? Y segundo, pues... Y segundo, que como él es lo que estaba escuchando, lo poquito que estaba escuchando... Es verdad que solamente con el cambio que han tenido ahora el equipo de Corea y lo que vamos a ir siguiendo, han mejorado bastante, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que al final tiene un equipo correoso y un equipo que sabe lo que tiene que hacer. Y por qué no, a lo mejor nos vemos, que sería un buen síntoma.
Raúl.
Sí, yo en ese caso sí lo firmo, poder vernos más adelante. Yo desde luego.
Bueno, pues quedan 21 días para que empiece la Copa. En el grupo de Corea del Sur, con Raúl González al frente, está preparando esos enfrentamientos. Debuta contra la Japón de Miguel Rodrigo el día 1 de mayo. Posteriormente se enfrentará a Kirguistán o Kirguistán, no sé muy bien cómo se dice. Y después el tercer partido contra los uzbecos. Y oye, si como dice Luis, si Corea del Sur puede dar la sorpresa en ese grupo de y avanzar hasta la siguiente ronda, sería algo maravilloso. Todo el trabajo que estás haciendo, Raúl, ya de por sí es bueno. Y como dice Luis, estás intentando llevar a Corea del Sur hasta el otro nivel. Ya sabes que estamos muy orgullosos del trabajo que hacéis todos los españoles, que os habéis ido por ahí fuera a buscaros las castañas y a exportar una cosa que nosotros hacemos muy bien, como es el fútbol sala, Raúl.
Pues nada, efectivamente, estamos intentando, pues eso, elevar un poco el nivel y también, pues como no, aprender y sobre todo ver nuestra capacidad de adaptación y de la forma de ver el fútbol sala, si somos capaces de aplicarla en circunstancias como las que nos encontramos cuando salimos de España.
Que haya mucha suerte en esa Copa. Raúl, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Nos quedamos con Luis en Jumilla. Vaya tiempo que está haciendo, Luis, ¿os habéis traído el calor?
Sí, sí, somos así. Allí en Cuba ya hacía 32 grados sí. Y aquí estamos rebasando también los 30 ahora mismo, o sea que muy sí. Bien.
Bueno, ¿cómo prepara Kuwait la Copa de Asia, Luis?
Pues bueno, la verdad que hemos empezado hace 3 semanas a entrenar en Kuwait, pero realmente el trabajo hasta que hemos llegado aquí no ha sido imposible, ¿no? Porque allí, como bien sabéis, que si los trabajos por la mañana, que si las reuniones familiares, claro, que si hay cosas más importantes que el fútbol sala, ya sabes. Pero bueno, desde que estamos aquí, que llevamos aquí 2 días, sinceramente, estamos muy contentos. Creo que el staff que vamos a hacer en Murcia va a ser muy fuerte a nivel competitivo y, como bien ha dicho Raúl, vamos a trabajar con los mejores, Jumilla, el Pozo de Murcia, Ciudad de Murcia, Cartagena, Elche, Hércules, etcétera, y vamos a ver hasta qué punto podemos mirar hacia adelante la Copa de Asia, ¿no?
Luis, no nos vas a cansar con tanto partido.
No, son 15 días que vamos a estar aquí, son 7 partidos, son 16 jugadores, y al final el jugador cubetí tiene que crecer a través de la competición, y si no compite realmente no es un buen jugador.
¿Qué objetivo tenéis para este año, para la Copa?
Sinceramente creo que me la voy a jugar con Vietnam en el tercer partido, en circunstancias normales estamos hablando, en el tercer partido, y el que gane ese encuentro tiene mayores posibilidades de llegar a semifinales contra la Tailandia de nuestro amigo Germán. Pero ya sabes cómo es esto, somos un equipo que en la anterior Copa de Asia partíamos en el bombo número 4 y éramos la perita en dulce para todos, y al final nos metimos en la Copa del Mundo, y ahora somos en el bombo número 1, somos, entre comillas, como bien oigo decir a Bruno siempre, que le digo que siempre se lo digo yo, que lo habla de boca pequeñita, somos el favorito del grupo, y hay que tener mucho respeto a los demás, y sobre todo a la anfitriona, a Bruno, por eso, primero por ser anfitriona y segundo por estar en manos de quien está.
Y es que encima, como tenemos tantos entrenadores allí, coinciden los dos en el primer grupo, y mal es que uno se nos quede fuera.
Sí, Vietnam, Kuwait, Tayikistán e Irak. Vietnam y Kuwait tienen que avanzar a los cuartos, Luis.
En circunstancias normales, sí. Yo me podría llorar y tal, pero mira, yo soy realista. Yo hago todo lo que no sea jugar los cuartos de final, creo que para nosotros lo puedo llamar claramente como un fracaso. Es decir, prefiero ponerme las metas que creo que realmente por trabajo nos merecemos, ¿no? Entonces, yo quiero enfrentarme en semifinales con China o con Australia, en cuartos, y ¿por qué no? Ver si puedo pasar o no, pero tenemos que estar en ese, nosotros y tanto el equipo y Vietnam de Bruno.
Venga, Teresa, pregúntaselo a Luis, a ver quién ve en la final.
Eso iba precisamente, parece que me ha leído la mente. ¿Tú también nos vas a decir que el favorito es Irán?
No, yo no voy a decir que el favorito es Irán, yo voy a decir que es el único favorito. Es decir,
mira que estaba diciendo mal, no puede ser.
No, hombre, yo os he oído durante todas las retransmisiones que habéis hecho a través de, por ejemplo, la Copa de Europa, selecciones, y todo el mundo decía, el favorito es España. Sí. Y luego hay equipos que pueden, pues aquí es igual, el único favorito es Irán. Irán, si no es campeón, será porque no son por ellos, sinceramente. Sí. Japón es un gran equipo, pero bueno, tiene dos bajas importantes también para esta Copa de Asia. Y creo que la final va a ser Irán-Kuwait.
Irán-Kuwait, qué bonito.
Y va a ganar Kuwait, por supuesto, ¿no?
Oye, eso ya.
Ya te digo una cosa, voy a ser realista. Si estoy en la final, que me quiten lo bailado. Sinceramente, le voy a dejar a Jesús, que creo que no tiene ningún título por ahí, no ha ganado ninguna liga, ninguna copa, que no ha ganado nada, pues le dejaremos que gane él y ya está.
Acaba de decir Luis Cancho en la tertulia de Futsal Cope, dice, con Pepelu, Luis Fonseca es el mayor creador de talentos, el mayor descubridor de talentos que ha dado el fútbol sala español.
Bueno, es de agradecer y bueno, la verdad es que me gusta, uno de los motivos por los cuales quiero seguir en Kuwait es justamente por eso, ¿no? Porque hay gente muy joven con posibilidades, y además lo mejor es pues lo que ha pasado hoy, ¿no? Hoy he estado aquí en Murcia y he estado con Fabio Alvira y te recuerdan y te llaman y te dicen que bueno, que te echan de menos. Eso es lo importante, ¿no? Que los gente, jugadores jóvenes todavía sigan pensando en ti.
Nos pasa dos cosas, Luis, con vosotros, los que vais fuera, que estamos muy orgullosos de lo que estáis haciendo, pero por otro lado os echamos de menos en nuestra liga. Así que aprovechar la experiencia. Creo que hace un tiempo me dijiste tú en esta misma sintonía en Futsal Cope que había que aprovechar los momentos de crisis, los momentos malos, para hacer cosas buenas. Yo creo que lo estáis haciendo, los más de 100 españoles que estáis por ahí con el fútbol sala, exportando talento, ¿no? Lo que nosotros, una de las cosas que nosotros sabemos hacer bien, y ya veo además y sigo por internet, que la gente en Kuwait está muy contenta con el trabajo que estás haciendo, Luis, así que muchísima suerte para esa Copa de Asia 2014 en Vietnam, y que gane un español, macho, que tenemos 7 de 16 equipos, uno de los nuestros tiene que ganar.
Uno de los nuestros ganará, y sobre todo muchas gracias a vosotros, porque esos jueves por la mañana cuando me voy a correr, poner vuestro podcast y escucharos, sinceramente me viene genial, aparte de bueno, de poder ver el fútbol sala en la televisión.
Te acerca un poquito a España, Luis.
Exacto, mucho.
Pues un abrazo muy fuerte y mucha suerte, Luis.
Muchas gracias a vosotros.
¿Qué más noticias tenemos por ahí, Teresa?
Pues muy rápido, estamos ya con los playoffs en muchas de las ligas extranjeras. Nos vamos primero a Hungría, que tenemos al Rabeto, capitaneado por David Madrid, e inmerso en las semifinales de los playoffs por el título, que han ganado el primer partido 5-2 contra el Aramis, y el próximo lunes pueden sellar el pase a la final de la competición y llegar a la final ya.
Sí.
Y en China tenemos a Jesús Rodríguez en el Dailan, jugándose el título de la liga contra el Shenzhen. Han perdido el primer partido 2-5 y tendrán que conseguir la victoria este sábado si quieren seguir por la pelea y forzar el desempate. Uh-huh. En Inglaterra tenemos al Baku con el Sheffield.
Al Spanish Baku.
Que han ganado el primer partido 14-3 y el próximo domingo jugarán contra el University of Bath, que si también creo que ganan, también pasan. Y en la República Checa, el ERAPAC de Daniel Ibáñez está jugándose el pase a la semifinal contra el Slavia de Praga. La eliminatoria es a 3 partidos y han empatado a 1, o sea que tienen que forzar el desempate. La misma situación que tiene Javier de Ramón con el Tango, que están jugándose la eliminatoria con el Elas. Y en Rusia, lo último que te cuento es que el Dinamo de Moscú de Tino Pérez ganó al Gazprom 2-3 en la ida de la Copa de Rusia y este sábado pueden conseguir el primer título.
Bueno, pues un montón de cosas, llegando las ligas a sus fases finales y España, los españoles haciendo muy buen papel allá por donde van. Y un abrazo muy fuerte a todos, chicos, que ya sabéis, a todos, es que no me puedo poner a decir nombres, pero a los que sabemos que escuchan el programa, por ejemplo, a David Madrid y a Jesús Candelas cuando le deja la tecnología y a todos los demás, que un abrazo muy fuerte, que estamos orgullosos y que mucho ánimo. A los que jugáis la Copa de Asia y a los que no. La semana que viene ya casi que lo puedo acertar, pero no voy a entrar ahí.
Pero te quedan 2 opciones.
Pero yo sé a quién vas a dejar para el último.
O no.
Un beso, directora.
Bueno, adiós.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Molo no deja nada a la improvisación, este temazo de Nirvana que abría el Unplugged in New York, ese último concierto casi de Kurt Cobain en acústico, se llama Sobre una chica, y sobre chicas hablamos en este apartado. Director Javi Jurado, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues te cuento, ¿cómo está la liga? Jornada 24. De momento los tres frentes abiertos, uno de ellos por la liga, ganaron los dos de arriba, el Atlético de Madrid y el Burela, a Vallirana y Móstoles respectivamente. Móstoles que a su vez está metido en otro frente abierto, en el de la lucha por la permanencia, tenemos a 4 equipos en un puño de tan solo un punto. Móstoles 21 puntos, Soto del Real, que ganó 6-1 a Gironella, también tiene 21, con 20 la Actual Orbina, que es antepenúltimo, y 20 puntos también Valdetires de Ferrol, así que te puedes imaginar cómo va a estar de aquí al final de la temporada. Y luego también el cuarto puesto, que daría acceso a la Copa, porque Universidad de Alicante tiene 47 puntos, 4 más que Roldán, que es quinto, y casualmente pues vamos a tener un Roldán Universidad de Alicante este próximo fin de semana, en el que el Roldán se puede acercar, ¿no?, un poquito más a ese cuarto puesto y meterle un poco más de emoción. Así que tres frentes abiertos y sobre todo, Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lo más destacado de la jornada, esa goleada, que tú que controlas más de fútbol sala, que lo sigues desde hace bastante tiempo, ¿cuánto tiempo hace que no vemos en Liga, en Primera División, un 0-14 a domicilio? ¿Qué es lo que le metió el Atlético de Madrid al Vallirana, el primero contra el último?
Bueno, yo la verdad que hace bastante que no lo recuerdo. Es cierto que esta temporada Atlético de Madrid ya había metido 12 goles a Soto y fue una goleada importante. Pero ahí es donde se ve pues la clara diferencia entre el primero y el último. Atlético de Madrid está muy bien y Vallirana pues ya está descendido. Entonces, bueno, va atajando goleadas como esta. Atlético de Madrid sigue luchando por no perder el primer puesto y, bueno, con esta goleada da un paso más al frente.
Y además con Yu Delgado en plena forma, que amenaza también con quitarle el primer puesto de máxima goleadora a Peque, la jugadora del Burela. Va a estar bonita también esa lucha particular. Por lo demás, de los tres frentes que tenemos abiertos ahora mismo, ¿cuál es el que crees tú que tiene más emoción? El de arriba está bien por el potencial de los dos equipos, pero es que no nos podemos descuidar atrás. Lo hemos dicho, 4 equipos con tan solo un punto de diferencia.
Bueno, yo creo que apuesto por el descenso, porque bueno, arriba ya lo hemos dicho, Atlético Madrid, Burela y Alcorcón están en otra liga. Universidad de Alicante, con el partidazo de este fin de semana, se va a determinar, hay mucho quién puede jugar esa copa en el cuarto puesto. Y abajo, pues bueno, hay el Natural Soto, que se separa un punto, y ahí está también parte del descenso. Está muy emocionante. Yo apuesto por el descenso porque arriba están las cosas bastante más claras que la parte baja.
Bueno, y además la semana que viene Atlético de Madrid recibe a Rioja y Burela, que juega en cancha de Pontorense, un derbi gallego, otro más, bonito además, por cierto. No sé si tu catarro te permitirá estar viéndolo o siguiéndolo de cerca.
Pues no lo sé, porque la verdad es que no sé cómo llegar el fin de semana, pero espero poder ir.
Bueno, y con todo lo que sea, no sé si se nos pasa algo por alto, no sé si tenemos alguna novedad, sobre todo que es otra de las cosas de las que estamos pendientes con respecto a la sede de la Copa.
Pues la Copa es el cuento de nunca acabar. Una semana da un paso al frente Madrid, con todos los equipos juntos para que se dispute ahí la Copa. Otra semana da Burela otro paso al frente para que se dispute ahí. O sea que bueno, vamos de sede en sede y a ver al final en cuál es.
Pues nada, pasito a pasito, la liga va terminando y poco a poco se irán sabiendo todas las cosas, ahora mismo todos los interrogantes que tenemos abiertos.
Alba Dá es empresaria gallega del año, colaboradora habitual de Futsal Cope, directora de Gol Comunicación, que esto lo que viene siendo es una empresa dedicada a la comunicación 2.0, las redes sociales, el marketing online, el posicionamiento.
Sí,
vamos, que si queréis algo de fútbol sala femenino o de comunicación, Alba Dá, en Twitter la sigue mucha gente.
Sí, sí, sí. @ Alba Dá va camino de los 3.000 seguidores.
Bueno, pues eso. Alba, un besito, recupérate.
Un beso, gracias a vosotros. Adiós. Por todo.
La segunda división en Futsal Cope.
Bueno, ya sabemos el fregado que hay montado con Futsal Segovia, lo hemos contado en el territorio de la tertulia, y ahora lo hemos separado porque ahora queríamos dedicarnos a contar lo que está pasando en lo deportivo, en la segunda división, Fran, que son un montón de cosas.
Hola, Santi.
Muy buenas.
Y sobre todo hay que empezar hablando por el partidazo de la temporada, el encuentro que definitivamente y seguramente ha determinado quién va a ganar la división de plata, y me atrevo a predecir porque sí, quedan dos partidos, y ahora después explicamos por qué me atrevo a ser tan pitoniso,
sí,
que no es otro que el Levante 7, Uruguay Tenerife 6, y madre, nos escucha
partido,
ya nuestro protagonista, Jordi Lledó, que sabe lo que es meterle tres golitos al Uruguay Tenerife en este partido tan tan difícil. Hola, Jordi.
Hola, muy buenas tardes.
Marcaste el camino para la remontada, ¿eh? Porque todo el partido perdiendo, pero ahí ya estuviste tú con los goles desde el principio.
Sí, la verdad que fue un partido impresionante, ¿no? Yo creo que es el partido que he vivido que más emocionante ha estado desde el principio. Empezaron ganando, iban 2-4 al descanso, se pusieron 2-5, o sea, pasa remolque todo el partido y bueno, y al final pues con la afición y el empuje del equipo, pero al final sí que pudimos sacar el partido.
Eso te iba a preguntar, supongo que el estadio estaría, vamos, la afición dándolo todo allí.
Sí, la verdad que hubo un momento con el 2-5 que quizás que fue el salir del descanso, ¿no? Ese momento el pabellón igual sí que lo notó, ¿no? Pero enseguida con el 3-5 que metimos ahí sí que el pabellón sí que nos llevó en volandas y por eso ganamos. O sea, es que es así, claro, porque fue por la afición.
Que fíjate qué bonito es el fútbol sala, que de 2-5 parecía que ganaba el Uruguay Tenerife y acabar el partido al final 7-6, ¿no? Con ese gol de Anas, que no sé cómo lo viviste ahí los jugadores. Cuando lo metió, ¿qué pensasteis?
Pues imagínate, ¿no? Estás todo el partido perdiendo por 3 goles y bueno, lo ves súper difícil contra Tenerife, que es un equipazo que tiene muy buenos jugadores. Y bueno, pues poco a poco vas metiendo goles, la gente se viene arriba, ¿no? Te empuja. Y bueno, pues la verdad que fue un momento, pues fue muy bonito.
Llegabais los dos equipos invictos, ellos fuera y vosotros en casa. Podría haber habido un empate y seguir los dos invictos, pero al final los únicos que quedasteis invictos ahí fuisteis vosotros. ¿Os veis que no perdéis ningún partido de aquí a final de temporada?
Hombre, yo creo que en casa no, seguro que no vas a perder, ¿no? Contra Málaga, pues si ganamos en campo del Hércules será, pues imagínate, ¿no? Pues un partido con la afición, pues como el otro día, y yo creo que ese partido pues no lo perdemos. Pero sí que es verdad que en el campo del Hércules va a ser un partido complicado.
Es un derbi, pero digo yo creo que el liderato ya no corre peligro porque el Hércules ahí... conocéis a varios del equipo, sois amigos, y encima el Hércules, ojo, tuvo problemillas ahí, no sé si recordamos, con el...
¿El Tenerife?
Con el Tenerife.
¿Qué está dando a entender este hombre, Jordi?
Yo no digo nada.
Sí, eso dicen, pues que hay una denuncia por medio y tal, pero bueno, yo no creo que Hércules salga a regalar un partido, ¿no? Un derbi, yo creo que...
Un derbi es un derbi, esas cosas no se regalan. Claro, y
más, pero ellos no jugándose nada, yo no creo que le quiera hacer un favorcillo ahí al Uruguay, ¿eh?
Hombre, ojalá no, pero yo creo que no, la verdad es que...
ojalá que se dejen, Jordi.
En su campo seguro que van a competir, porque es un equipo que en su campo siempre compite.
No, y además porque en ese partido, Jordi, va a haber muchos focos puestos. Ya sabes que Tenerife estará con una atención brutal siguiendo ese partido, y nosotros, lógicamente, creemos en la limpieza total del fútbol sala, ¿no?
Sí, hombre, estoy seguro, es que no tengo ninguna duda.
No, sí, seguro que a competir salen, pero vamos, que si hace falta, yo creo que ahí hay amistades. Yo lo creo. Bueno, de todos modos, quien ganara este partido entre vosotros, entre el Uruguay Tenerife y el Levante, yo creo que es el que se merece la liga, ¿no?
Sí, la verdad es que era una final, ¿no? El que ganaba, pues si hubiesen ganado ellos o empatado, ellos ya tenían casi hecho el ascenso. Y si ganábamos nosotros, pues nos poníamos un punto por delante con eso, con dos partidos que quedan. Y bueno, sí, la verdad es que era una final. Y nosotros en casa, pues hemos sido lo más regular de la categoría con diferencia. Ellos fuera de casa, la verdad es que han estado muy bien. Solo que se han dejado en casa, quizá han sido muy irregulares, ¿no? Eso es lo que les ha hecho estar los segundos, si no ya hubiesen subido hace tiempo.
Bueno, Jordi, pues muchas felicidades por la victoria y mucha suerte en estos dos partidos que quedan, que como yo he dicho, yo creo que este partido era el definitivo. Quien ganara se llevaba la liga y creo que lo habéis hecho. ¡Mucha suerte!
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Jordi Lledó, protagonista de esa victoria sobre Uruguay-Tenerife por 7-6, parcial de 5-1 del conjunto que iba perdiendo.
Una remontada bestial.
Como dice Fran, tiene todas las papeletas para conseguir esa plaza que va a dejar Colegios Arena Gran Canaria.
Que además, ya no solo por lo que estábamos diciendo del Hércules, de que hay cierta cercanía,
sí.
no es un derbi caliente, es un derbi, como diríamos, un Getafe-Madrid,
sí.
Pues así, un derbi que...
Bueno, habrá que ver qué
a ver lo que pasa, pero además es que el Antequera, y que es el otro rival,
sí.
Y el Hércules son dos equipos de los que están abajo, que al final... La potencia que tiene el Levante no la tienen ellos.
Quieras
tampoco.
O no, lo normal, aunque esto es fútbol sala, es que Levante se proclame campeón y consiga el ascenso.
Eso
¿qué más
es.
Ha pasado en
otro
esta jornada?
Resultados de esta jornada es el pinchazo, sorpresa en casa del Elche contra el Barça B, 1-3, ganaron los canteranos del Barça. El Cartagena, que goleó al Parrulo Ferrol 10-0. Segovia, que perdió 2-3 contra el Pozo B, en casa también ahí. El Antequera, que ganó 4-2 al Hércules. Y el Melilla, que perdió en casa contra el Brieva. Ese fue los otros partidos de la jornada. Te comento, la semana que viene no hay jornada de liga. Y la siguiente, que es la Semana Santa, tampoco hay jornada de liga.
O sea, que
así que hasta el 26 no vuelve.
Dos semanas de reflexión y descanso que dejan al Levante con mucha ventaja después de llevarse este partido frente a Uruguay para conseguir la plaza que
y
va a
dejar. Y con tiempo para descansar.
Para que en la Gran Canaria. Gracias, Fran.
Gracias a ti.
El hombre que vendió el mundo. Esta canción es de David Bowie, versionada por Nirvana, por Kurt Cobain, y es la que nos va a servir para poner el cierre a este programa número 120, que está mal que yo lo diga, Javi Ju, pero ha quedado bastante...
Sí, hombre.
Bastante programón, ¿no?
Como casi todos, por no decir que todos y alguno más.
Es difícil, ¿eh? Porque nosotros salimos de cosas muy emocionantes, como la Copa y como Eurocopas y tal, y luego a nosotros nos cuesta mucho todas las semanas remar, que no está mal que nos demos un poquito de jabón de vez en cuando.
Sí, sí. Venir de la Copa, venir de una Eurocopa Mundial, luego siempre es un palo, ¿no? Pero al final salen las cosas
aquí
y sale
cada,
bien,
cada director de sección de departamento trabaja para que esto salga adelante, y luego está Hernández, que es el que hace, en realidad, que todo brille al otro lado del cristal. Javi, ponnos los dientes largos, próxima jornada, 28ª en la primera división.
28ª, quedarán 3 para echar el cerrojo a la liga regular, que comienza el viernes, viernes 11 de abril a las 9 de la noche con un partido Santiago Futsal Peñíscola, y a las 10 de la noche, 9 hora, Canaria, Colegios Arenas, Azcar de Lugo. El sábado 12 a la 1 tenemos ese partidazo entre Inter Movistar y Burela. 5 de la tarde, Montesinos, Jumilla, Humacón. 6 de la tarde, Jaén, El Pozo. 6:30, Río Renovables, Barcelona, Busport. Y Marfil, Santa Coloma, Magna, Navarra. Va a descansar Hospital de Llevant Manacor.
Bueno, pues con los acordes de la guitarra eléctrica y la voz rota del líder grunge, hace 20 años que nos dejó ya Kurt Cobain, vamos a cerrar este capítulo número 120, deseándoos a todos que terminéis muy bien la semana, que paséis un buen fin de viendo Fútbol Sala y que nos encontramos aquí el miércoles que viene en vuestro programa. Un abrazo muy fuerte, hasta la semana que viene.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.